Buenas noches a todos. Este es nuestro primer debate oficial del recuento poético panameño. El Grupo de Estudios de Panamá Poético es una iniciativa que busca fomentar el debate sobre el fenómeno poético desde su parte crítica y argumentativa. Esto lo hacemos para fortalecer nuestra comprensión y nuestra concepción de la poesía y para mejorar nuestros propios estilos poéticos para los que escriben y para los que no escriben, a la vez les permite tener una mayor frontera en cuanto a la poesía. Panamá Poético está por cumplir su primer año el próximo noviembre y esta iniciativa de 13 semanas surge de la necesidad de explorar un poco más nuestro pasado, nuestra historia y nuestra poesía para
No,
darle el realce que necesitamos, ¿okay? Muy bien, en esta semana les voy a dar una pequeña introducción al curso. Vamos a hablar sobre los esfuerzos que se han hecho para clasificar nuestra poesía. Vamos también a conversar, perdón, aquí es 1638 y el llanto de Panamá. Y vamos a hablar de las alteraciones del Dariel, esta obra muy importante de nuestro país y que tiene muy poca difusión. Muy bien. Veamos entonces la introducción al curso, qué es lo que queremos lograr. Este es un viaje de descubrimiento de la poesía panameña y como tal, le he llamado versión 1 en el año 2021. El próximo año haremos una versión 2. Lo que sucede es que es complejo hablar de 200 años de poesía
más.
porque hay mucho material que condensar, ¿ok? Entonces, hemos incluido en esta ocasión 13 poetas vivos que han enviado sus muestras poéticas, una serie de poemas, sus biografías y sus fotos. Y la vamos a ir estudiando según el calendario que ya está colocado, ¿ok? Van a ser 13 semanas de estudio. Terminamos el 15 de noviembre de 2021 y desde ya estoy organizando una actividad presencial de cierre para los que puedan asistir en su momento. Se les será avisado con bastante tiempo, pero será probablemente después del 15 de noviembre, ¿sí? Esta actividad tiene un tono de graduación y a la vez es de camaradería, de conocimiento y de acercamiento con los poetas que hemos estudiado en esta ocasión. Si verán en el calendario que yo les mandé, las últimas tres reuniones se van a realizar el día lunes. Esto sucede porque los miércoles son fechas nacionales, feriados nacionales. Y como sé, muchos de nosotros viajamos al interior, hacemos otras cosas, así que para no comprometer esas fechas, vamos a hacer esas tres reuniones el día lunes. Bien, todo el material que haga falta, porque hay unos poetas que no lograron enviar su material al tiempo de la publicación, en esta página web, panamapoetico.com/GEPP, allí se lo voy a estar colocando una vez esté disponible. Cualquier información adicional que yo pueda conseguir por allí que considere sea útil para ustedes en esa página web, lo voy a colocar para complementar nuestra guía de estudios. Veamos entonces algunos de los esfuerzos que se han hecho por clasificar nuestra poesía. Definitivamente aquí tenemos que hablar de Rodrigo Miró Grimaldo. Él es hijo de nuestro Ricardo Miró. Nuestro Ricardo Miró, que todos conocemos, bueno, él es hijo de Ricardo Miró y doña Isabel Grimaldo Jaén de Miró. Él es licenciado en Filosofía y Letras, egresado de la Universidad de Panamá. En la propia Universidad de Panamá tuvo la cátedra de Literatura Panameña e Hispanoamericana y fue miembro de número de la Academia Panameña de la Historia y de la Lengua, editor de la revista Lotería. Si ven algunos de los enlaces que yo les he mandado en el calendario de estudio, son enlaces a publicaciones de la revista Lotería. Y lo que sucede es que en nuestro país esta revista tiene una una capacidad alta de investigación y de alcance en la historia, que es muy interesante y fácil de acceder, a diferencia de otros materiales que se encuentran en otro tipo de publicaciones. Rodrigo Miró es más conocido sobre todo por su itinerario de la poesía en Panamá. Hay dos tomos. Esta que usted ve acá a la izquierda es una de la publicación original. Okay. Y en nuestro tiempo vamos a encontrar con estas dos fotos de acá, tomo 1 y tomo 2, fueron compiladas y están disponibles por medio de la Biblioteca Nacional de Panamá. En algunos de los enlaces que tienen de estudio se hace referencia a estas dos obras. De hecho, si ustedes desean estudiarse estas dos obras, en vez de estudiar todos los otros enlaces, es hasta una manera más práctica de aprender sobre el tema. Los otros enlaces, lo que tienen de interesante es que hacen referencia a ensayos, a información adicional y a otro tipo de publicaciones que quizá no fueron incluidas por Rodrigo Miró en estas publicaciones. Vamos a hablar también de don Aristides Martínez Ortega, como buen conocedor y de la obra de Rodrigo Miró. Él es escritor, crítico e investigador, para atrás, perdón, catedrático jubilado de la Universidad de Panamá. Tiene la Cátedra de Literatura Universal, Literatura Española Contemporánea y Literatura Panameña. Es actualmente miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua. Este libro que ven acá, Poesía en Panamá, en la Historia y en la Crítica, es el que yo voy a estar utilizando para hacer la guía histórica. Es decir, el trabajo que hizo Rodrigo Miró Grimaldo es un trabajo muy amplio, es muy grande para intentar estudiarlo en 13 semanas. En cambio, la obra de don Aristides Martínez Ortega es más simplificada y nos permite tener un pantallazo más rápido y es más de acorde al tiempo que tenemos disponible de estudiar. Así que vamos a hacer referencias a este libro, Poesía en Panamá, en Historia y en la Crítica, más que a los que hizo Rodrigo Miró. Bien, los dos temas a tocar hoy es sobre la generación barroca del 1638 y el llanto de Panamá. Esto es, son las primeras producciones poéticas del Istmo. Don Aristides Martínez de Ortega clasifica la producción poética en tierra firme de ese tiempo en 5 tipos. En el primer tipo coloca a las coplas datadas del cuarto viaje de Cristóbal Colón. Esto da por allá por 1502-1503. En el segundo tipo están los documentos poéticos de los españoles como tal. En el tercer tipo está la épica. Tenemos allí la obra Armas Antárticas de Juan de Miramontes y Suazola en 1614. Alteraciones del Dariel de Juan Francisco de Páramo y Cepeda, 1697. Ese es el año de su publicación. Y en el cuarto tipo coloca la poesía de tipo lírica. Y allí está la obra Llanto de Panamá, 1638, y hay otro tipo, un quinto tipo de otras composiciones que no vamos a abarcar en este estudio. Nuestro interés se va a centrar en el tipo lírico, Llanto de Panamá, y en el tipo épico con alteraciones del Dariel. Vamos a hablar sobre esas dos obras en la noche de hoy. El Llanto de Panamá fue escrito aquí, y en nuestra Panamá la Vieja. Y esto es algo interesante, porque como panameños sabemos que el edificio, la estructura está allí, sabemos que hubo un saqueo, sabemos de Henry Morgan, sabemos todas estas historias que aprendimos en nuestras escuelas, pero quizá de la literatura no sabemos mucho. Entonces, el Llanto de Panamá nace de este sitio. Y esto genera una importante conexión tanto con nuestra historia, con nuestro sentimiento de patria y con nuestra concepción de la poesía panameña de ese tiempo. Entonces es algo interesante saber que esta obra fue de los hombres y mujeres que caminaron en esta tierra. Mateo de Rivera, en el canto 1, El llanto de Panamá, escribe lo siguiente: Tu triste muerte, oh grande Enrique, es esta. Oh, cuánto el mundo cuesta, firmamento ofuscado en nube leve, luz inmensa en brillar, en vivir breve. El llanto de Panamá es lo que viene a ser lo que nosotros conocemos como una elegía. Es una antología, una recopilación de poemas sobre la muerte de don Enrique, quien fuera gobernador de la ciudad de Panamá. ¿Okay? Mateo de Rivera es un sacerdote que escribía poesía y que tomó la decisión de hacer esta antología. Tomó la decisión también de prologarla, de comentarla y de hacer otro tipo de anotaciones. Y esta obra viene a considerarse, según hasta donde llegué en mi investigación, como el primer libro publicado por panameños en Panamá. Esta obra fue escrita en Panamá, publicada en Madrid 4 años más tarde. Y llega a nuestros tiempos mucho después, porque es una obra poco difundida a pesar de la importancia histórica que tiene. El llanto de Panamá a la muerte de Enrique Enríquez es el nombre correcto. Como principal autor está Mateo de Rivera. Él ha hecho una buena parte de los poemas que han sido recopilados. Y como coautor prácticamente está Ginés de Bustamante. Los otros son también poetas que participaron en la antología, pero tienen un estilo, digamos, un poco menor a la poesía de Mateo de Rivera. Pero ¿quiénes eran estas personas? Bueno, eran personas de la sociedad civil. Hay gente que se dedicaba a la religión, otros eran médicos, se dedicaban a otro tipo de cosas, pero a la vez escribían poesía. Entonces, esta recopilación, esta antología de poesía que se hace Llanto de Panamá a la muerte de Enrique Enríquez, es un trabajo importantísimo en nuestra historia poética y vale la pena tomarse, un momento para leerla detenidamente, para analizar el contenido que tiene. ¿Okay? Bien. Por otro lado, entonces tenemos a Alteraciones del Dariel. Es otro tipo de poesía, lo que llamamos poesía épica, de estilo también barroco. El Llanto de Panamá, como sabemos, fue escrito, perdón, publicado en 1638. Esto es mucho antes de la destrucción de Panamá la Vieja por Henry Morgan en 1671. Pero después del 71, 2 años después, la ciudad de Panamá es trasladada al actual casco antiguo, es el nuevo sitio, Panamá la Nueva, le llamaron en ese entonces. Y este poema épico, Alteraciones del Dariel, tiene una ambientación posterior a la destrucción e incendio de Ciudad de Panamá. Y lo que contiene son los esfuerzos de los nativos. Y las estratagemas que hacían con los piratas ingleses, las uniones y las colaboraciones para luchar contra los españoles. Nuestros indios y los ingleses, como tenían un enemigo común, encontraron una manera de cooperar, de apoyarse por medio de los indios ofrecían información de inteligencia sobre la presencia española y a cambio recibían armas y apoyo de los piratas ingleses en su lucha contra los españoles. Este poema épico sobre la resistencia en América es interesante porque agrega valor a la cultura actual de nuestros nativos. Son muy pocos los grupos originarios del continente que prevalecieron después de la corona. Y los nuestros llevan en sus historias mucha de esa resistencia y Alteraciones del Dariel es un compendio de ese trabajo que ellos hicieron, de ese esfuerzo que ellos hicieron en un tono poético. Fue escrito con 2.116 octavas reales. Una octava real es esto que vemos acá abajo. ¿Cómo se escribe? Bien, son versos en decasílabos, es decir, tienen 11 sílabas y llevan una rima de A con B, A con B, A con B y C y C. Es decir, todas las que son A son una rima específica y todas las que son B son otra rima y C son diferentes de las anteriores. 2116 octavas reales en alteraciones del Dariel. Y para nuestro debate, me gustaría primero conocer de ustedes si tienen, si han seleccionado algún verso, algún poema que les haya gustado de este estudio, algún comentario inicial que tengan, y luego pasaremos entonces a las preguntas. La primera es, ¿cómo puede ayudarnos la poesía colonial a completar nuestra historia? La segunda es, ¿cuál es la importancia de la antología poética en forma general y del Llanto de Panamá específicamente? ¿Cuál es la importancia de esa obra o de las antologías en nuestro mundo poético? Y por último, ¿qué valoraciones tiene usted sobre las alteraciones del Dariel? ¿Puede hablar de la obra específica o puede hablar también de la resistencia de nuestros indios hacia el dominio español? Hasta acá llega la introducción. Doy la bienvenida a las personas que se unieron durante la introducción. Gracias por estar acá. Muy buenas noches. Me gustaría abrir el micrófono para los que deseen compartirnos un poema o que deseen dar algún comentario de estos temas, de Llanto de Panamá, alteraciones del Dariel o de la generación barroca del 38. ¿A quién le gustaría comenzar primero?
¿Puedo hacer un comentario, Edwin?
Sí, Julia,
Si me lo
adelante.
permite.
Claro,
Ok,
con gusto.
gracias. Mira, a mí me llamó mucho la atención el análisis que pude hacer acerca de lo que fue el estudio de lo que enviaste por correo, porque es muy interesante saber y aplicar estos conocimientos para posteriores clases. Me llamó mucho la atención que la actividad literaria del Istmo fue muy limitada y escasa, modesta en cuanto a la producción poética, y que allí pues se plasma el estudio de la poesía, el poeta, las reflexiones, la literatura, la historia, y todo redunda en lo que es el pueblo, los lazos históricos, literarios. Me llamó mucho la atención que estábamos muy ligados a España y a la América hispana para hacer pues alusión a lo ocurrido en Panamá durante el tiempo de la colonia española. Y también pues en la parte de la independencia y cuando nos unimos pues a Colombia. Eso fue como un despertar literario y que a la vez también pudimos observar que todo iba mezclado hacia un modernismo que se dio con ciertos autores en donde ellos pudieron implementar este tipo de modernismo proveniente de Europa, específicamente pues de Francia, y que me llamó también la atención que muchas de las mujeres fueron un baluarte y estandarte pues de la poesía panameña. No solamente Ricardo Miró pues fue uno de los vanguardistas, sino que también Doña Amelia Denis de Icaza. Pudimos mencionar también a otros como Nicole Garay, a Zoraida Díaz, María Olimpia de Obaldía, y que todos tuvieron un tipo de literatura específica, pero sin embargo también hicieron transiciones. Y luego vienen las poetisas. Que surgen con la onda pues de Rogelio Sinam y todo pues se fue dando de una manera muy bonita a lo largo pues de la tendencia y la cultura subjetiva de la corriente pues que se iba dando en ese momento. Y llegamos pues hasta el ciclo que corresponde a la era republicana de la poesía contemporánea y eso me encantó. Así que muchas gracias. Esa es mi intervención.
Gracias, Julie. A mí me llama mucho la atención la comparación que usted hace al inicio y sí es un asunto histórico. Los otros virreinatos, el del Perú, Nueva Granada o el resto del virreinato de Nueva España, tienen material literario de esta misma época, que es mucho más divulgado, es mucho más conocido y es más amplio que el nuestro. Se tenía la idea entre los historiadores que nuestra literatura era muy pobre, inexistente. Los historiadores pensaban que Panamá era un sitio de comerciantes y de gente que no estaba por la literatura y por la cultura, y alegaban que nuestra función de tránsito era lo que nos colocaba en ese estado, es decir, un sitio donde la gente prácticamente no se establece, sino que está allí para comerciar o está de paso. Pero el llanto de Panamá, sobre todo la figura de Mateo de Rivera, pone un poquito en duda esa concepción. En mi opinión, es que recuerden que Panamá pasó por un incendio, una destrucción de todo. Entonces, nuestras obras no nos llegan, no nos han llegado. No hay manera de divulgarse, quizá porque no se perpetuaron en la historia como algo importante. Pero cuando leemos a Mateo de Rivera, vemos que tiene características poéticas muy profundas. Quizá los otros no la tienen, los otros de la antología, pero él sí. Entonces, una persona que desarrolla esa capacidad poética debe tener una tradición literaria sobre la cual se ha sustentado, y después de esa publicación de El Llanto de Panamá, también debió continuar su producción literaria. Entonces, lo que tenemos es más, me parece también un asunto de que la historia no ha perpetuado ese material valioso para nosotros, y lo podemos ver en Alteraciones del Dariel, una obra de 1697, si no me equivoco, la fecha de publicación. Sí, 1697, Alteraciones del Dariel, pero no es hasta 1986, que el embajador de Panamá en España, Serrano de Haro, hace un estudio e investigación completa de esta obra y logra difundirla y publicarla con el apoyo de la Universidad de Panamá, la imprenta de la Universidad de Panamá. Entonces, creo que no ha habido mucho esfuerzo de quizá de investigación, y por otro lado, tampoco ha habido mucho material del que rescatar de todos estos problemas que existieron en Panamá. Quizá sea trabajo nuestro. Fíjense esa fecha, 1986, hace pocas décadas todavía había alguien que decía tener algo nuevo que ofrecernos. Quizá hayan muchísimas cosas más en los archivos de Indias que nadie se ha tomado el tiempo de leer por el complejo trabajo que resulta. Así que gracias, Julie, por tu intervención. No sé si alguien más desea dar algunos comentarios iniciales de cualquiera de los tres temas. Con gusto le cedemos el micrófono.
Bueno, yo creo que Yuli lo dijo casi todo.
A ver.
Hizo un buen resumen de lo principal, ¿no? Que se veía en la. Solo para aportar un poco más de lo de Yuli, lo que me gustó es que, a pesar de lo escaso que se pudo encontrar, siempre se pudo encontrar algo, ¿no?
Algo.
Las armas antártidas y poemas épicos que fueron los primeros, ¿no? Que hace un renombre de lo que empezó la poesía nuestra, a pesar de que, como dijo Yuli, ¿no? Tenía mucho arraigo en lo que era España y todo lo que era relacionado con la colonia, unido a Colombia. Y otra cosa, bueno, sí, teníamos un estigma de pueblo sin cultura, ¿no? Manifestaciones de cultura, letras y arte. Eso, agregar eso, y no sé si más adelante se menciona, pero me gustó mucho, fueron Pedro Rivera, la participación que pone de él y sobre todo los poemas, ¿no? Del niño que limpia zapatos, la mujer que mira y mira, y el ángel caído, me parecieron unos poemas extraordinarios. Y creo que viendo su poesía, ¿no? Es una poesía buena que tiene Pedro Rivera, que también ya. Creo que cuando tú hablabas de los años, él Creo que nace por allá por 1939, si no me equivoco.
Sí, y gracias, Melitón, por su intervención. Sí, existe esa idea de un pueblo sin cultura. Y ojalá con estas cosas que estamos haciendo reconozcamos que tenemos cultura de la cual seguir investigando, seguir hablando y seguir esforzándonos en conocer. Liz, buenas noches. Te cedemos el micrófono. Adelante.
Hola, buenas noches a todos.
Saludos.
Cuando yo estaba leyendo los fragmentos de Ariel, yo me quedé algo impresionada porque es bastante conocido, por lo menos la épica de los mapuches.
Sí.
O de estos otros pueblos, pero es que a su manera peleó también. Y es un pueblo, y lo hizo tan bien que hoy los gunas son una de las etnias más destacadas, con personalidades más destacadas dentro de los grupos indígenas en el país. Entonces, me llamó la atención, por lo menos, cómo se les consideraba hasta cierto punto traidores. Cuando ellos realmente pues, se aliaban, porque ellos seguían sintiendo que esta tierra les pertenecía, que era de ellas, y vieron en estos piratas y corsarios una alternativa. Eso me gustó mucho, y en cuanto a eso, la historia es increíble cómo ocultar eso, o vamos a decir que mantener a un pueblo que no conozca esto, ha causado, pienso yo, algunos problemas, porque aquí en Panamá muchas veces tenemos la mala percepción de tratar a nuestros grupos étnicos de menos y no verlos con ese valor que ellos tienen de lucha, ese valor antiguo, esa historia que ellos traen con ellos. Y ese canto me inspiró mucho.
Muchas gracias, Liz. Sí, usted tiene razón. En una de las lecturas que había allí estaba una del poeta, escritor Carlos Fong, y él dice lo mismo que usted menciona al inicio, que este poema épico, que es nuestro, que es de nuestra tierra, se compara a los otros de los de la región. Cada país tiene su poema épico. Usted mencionó a la lucha mapuche, eso está contenido en La Araucana de Alonso de Ercilla, y hay muchas otras obras de semejante temática que previenen de otros autores y de otros países, pero nosotros no tenemos esa concepción o ese respeto, vamos a llamarlo de alguna manera, de lo que ocurrió con nuestros pueblos originarios aquí en nuestra actual Panamá. Julie, te cedemos el micrófono. Adelante.
Sí, tengo una duda y me gustaría, pues ya que tú eres un experto, pues que me ilustraras un poco en el tema. Uh-huh. En cuanto a doña Amelia Denis de Icaza, que ella era una poetisa panameña, con su poema que lo llevó a celebridad, que era catalogado pues en ese tiempo como eso, el poema Al Cerro Ancón, me gustaría que me dieras tu percepción acerca del por qué Hojas Secas no era visto como algo muy relevante, sino que solamente pues de ese libro se podía destacar lo que era el poema Al Cerro Ancón, que traduce pues los sentimientos nacionales. ¿Qué me puedes comentar al respecto?
Gracias, Julie. Mira, el día 15 de septiembre, ese es el día donde vamos a hablar exclusivamente de Amelia Denis de Icaza. Ella forma parte de la tercera generación del grupo romántico. El poema Al Cerro Ancón es muy importante porque es uno de los primeros que habla sobre la causa nacionalista de nuestro país, sobre la presencia del poder imperial gringo en nuestra tierra, y es el que lidera y inicia la lucha por la unificación de nuestra soberanía años más tarde, pero como he dicho, vamos a tratarla con amplitud en ese debate. La razón por la cual los críticos consideran a Amelia con un poco de fuerza es precisamente de forma técnica. O sea, sus poemas no incluyen muchos elementos técnicos para que la crítica la trate, digamos, con suavidad. Sin embargo, Alce Rancón sí la tiene. Amelia Denis de Casa fue una mujer que no tuvo una educación superior, se dedicaba mucho a la costura, a su casa, pero sin embargo ella tenía una inspiración que no tenían muchos otros poetas. Esa inspiración le valió al Cerro Ancón y el Cerro Ancón le valió a ella su posición en nuestra historia, pero vamos a ahondarla con toda plenitud el día 15 de septiembre. Alberto, te cedemos el micrófono. Adelante.
Gracias, Edwin.
Hola, buenas noches. La verdad que, pues, haciendo un poco un recuento, y en esta parte yo siempre he tenido como la duda, ¿no? O sobre todo el interés de el tema de la poesía en nuestra identidad nacional, ¿no? Y cómo, por lo menos eso que decías ahorita de Amelia Denis de Casa, pues una poeta que retrata de lo cotidiano, asimismo también hay muchos poetas y algunos que tal vez fueron más de manera local en el interior del país, también retrataron lo cotidiano. Y sobre todo es muy interesante porque en el caso, pues, en que yo por lo menos estudio o me dedico a la sociología, me parece muy interesante cómo nos permite para crear y poder seguir líneas de la historia social de nuestro país. Y por lo menos cuando veía el tema de los la alteración del Dariele, o sea, cómo al final también siempre, por lo menos en el caso de los grupos indígenas, han estado rezagados o quedaron rezagados, y cómo también por una lógica, ¿no?, de construir una ruta o usar la posición geográfica de Panamá para construir, para mantener, pues, todo el tema económico, al que al final siempre tiene como una época de crisis. Yo creo que eso, en este caso, Alfredo Castillero Calvo siempre nos lleva como a esa gran verdad de que Panamá siempre va a tener crisis porque su posición geográfica o su relevancia va a depender mucho de cómo esté la economía. Y pues en la actualidad puede ser un poco así. Pero sobre todo, ¿no?, cómo en esta parte, no sé, uno puede acercarse y tener una aproximación a una historia que no está retratada en los libros, que está expresada también desde lo que observa, ¿no?, la persona, desde lo subjetivo, pero que te enseña, ¿no?, también a un pueblo que ha sido resiliente, a un pueblo que ha mantenido la esperanza y al mismo tiempo pues que tiene alma, ¿no? Eso es muy interesante porque siempre ese es un gran debate, que si el pueblo panameño, al carecer de expresiones artísticas así muy más, vamos a decir así, modernas y no tan... siempre se queda como cuál es la identidad, pero al final sí se va dando uno cuenta de que hay una identidad muy común y que todos la compartimos.
Muchas gracias, Alberto. Voy a utilizar esa intervención suya como introducción a la primera pregunta: ¿cómo puede ayudarnos la poesía colonial a completar nuestra historia? Ese análisis que usted ha hecho desde el punto de vista social es interesante y resume bastante el interés de esta pregunta. ¿Cómo puede ayudarnos la poesía colonial a completar nuestra historia? ¿A quién le gustaría intervenir ahora? Los que están como oyentes en la reunión, si tienen alguna opinión que decir, con mucho gusto son bienvenidos también y les cedemos el espacio. Señor Eduardo, deseaba...
Buenas noches a todos los que estamos en Zoom. Ay, perdonen un poco... la falta de cortesía, que todavía hay que escribir algo sobre el uso de lo cibernético. Ahí me van perdonando algunas cosas. Siento que hay como un trasvase, se pasa de lo colonial a la época republicana y en ocasiones como que olvidamos algo. Uh-huh. Sí, hay, siento eso por todas las intervenciones pasadas, pero también tenemos que ver otra cosa que muchas veces olvidamos, que tal vez estos poemas ya pueden ser como la manifestación de un criollismo de Panamá, porque no creo que lo hayan hecho españoles nacidos en la península ibérica. Es gente que vive acá, que está sufriendo ciertas cosas y se va interesando por lo que pasa. Y también nos está recordando que Panamá no es ajena a los movimientos culturales de otras partes del mundo. Esto lo digo porque los de la colonia, ellos no se consideraban panameños. Ya la identidad nacional viene después con las formaciones políticas, pero ellos se consideraban hispanos. Se consideraban bastante hispanos y dependiendo de la cultura de España, de la cultura europea que venía, pero aquí la van aclimatando a la parte americana. Y también otra cosa que creo que falta, porque bueno, a mí me gusta la historia, y permítanme presentarme, yo soy padre, misionero, y estuve en el Darién. Y ahí tampoco se conoce que fue un lugar de migración, de una de las migraciones desconocidas, indígenas. Después de la conquista, el Darién quedó medio aislado. Primero, no había como gran motivación de colonizarlo. Y emigraron los cunas o gunas, como queramos llamarlo, de la parte de Colombia para Panamá. Y una forma de verlo son los nombres de los ríos que se van quedando, que se quedaron en Darién, muchos con terminación ti, que va indicando lugar de río en lengua guna o cuna, como queramos llamar. Y también esa migración poco se ha estudiado. Hay algunos libros de algunos antropólogos colombianos, pero muy pocos, solo conozco uno. Y también que ellos fueron viviendo una evolución técnica, porque cuando vinieron de Colombia para acá, me imagino que estaban saliendo de ser cazadores o recolectores, y aquí con la mezcla con los españoles, cierto contrabando, porque ellos tenemos que también ver, los piratas no son como se presentan en las películas. Los piratas eran contrabandistas, que a ellos no les interesaba otra cosa, sino que ver cómo se aprovechaban y cómo contrabandeaban, y encontraron en los indios, digamos, agentes subterráneos, hay pequeños que les ayudaban a pasar sus cosas. Y vemos acá esa migración desconocida que afecta a Panamá y que también entra dentro de una historia no solo del pasado, sino antropológica, que llega hasta hoy, en que el ser humano va asumiendo diversas influencias. Y esto se nota en la poesía esta, y los que la escribieron tal vez no estarían hablando con las categorías mías ahora, sino desde su propia perspectiva del asentamiento de la sociedad colonial, el surgimiento de los criollos y cómo se van viendo a sí mismos, aunque nunca he podido leer completo El Llanto de Panamá, pero y otros poemas, pero eso creo que se lo percibo. Sería lo único que tendría que decir. Espero les anime.
Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Tienes razón. Si analizamos la composición étnica de los escritores del Llanto de Panamá, en su mayoría son criollos. Y si analizamos también la temática del Llanto de Panamá, nos damos cuenta de que tienen dos horizontes, el horizonte religioso y el horizonte político. La poesía de este tiempo estaba amarrada a esas dos líneas de temas y era parte de lo que era la vida de los criollos en nuestra Panamá la vieja. Sí. Hoy en Poesía Colonial nos vamos a quedar con esos tres temitas, la generación de 1638, Llanto de Panamá y Alteraciones del Dariel. Liz, buenas noches, te damos el micrófono.
Yo de nuevo.
Adelante, adelante, con gusto, todo lo que eso es.
Toda la poesía hispanoamericana del periodo barroco tiene esa esencia de criollismo, de duda si seguimos siendo españoles o ya somos otra cosa. Todo lo escrito en ese periodo en Hispanoamérica lleva ese concepto. En cuanto a el lazo de religión y política, eso era algo que no se podía despegar, sobre todo en el periodo barroco, cuando existe esa duda de que la concepción antropocéntrica ya lleva un carácter más pesimista, o sea, no es un poco más universal, o sea, ese paso del Renacimiento donde todo era antropocéntrico hacia el barroco da un giro pesimista, y eso también lo tiene la poesía y la literatura del barroco hispano, por decirlo de algún modo. Yo por lo menos soy de las que cree que en la historia de verdad no hay buenos y malos. Hay personas que de alguna manera hicieron algo y eso afectó los siguientes años. Entonces, por lo menos es innegable que nuestro país es producto de un mestizaje, sobre todo negro, blanco e indio, y que siempre hemos sido un país de tráfico, de todo, personas, materiales, de todo. Y así como se hace ese tráfico de forma legal, también se hace de forma ilegal. No es para nadie desconocido, por lo menos, que las familias más importantes de Panamá se forman basadas en este tipo de contrabando, ya sea de esclavos o de otro tipo de productos, y entonces es lógico que nuestro ambiente al final siempre termina afectando a los escritores, y ellos iban a reflejar de alguna manera, aunque fuera disimulada, toda esta lucha entre poderes y estas cosas, y sí se ve en todos estos cantos que hay un sentimiento, pues de hecho es una elegía.
Correcto. Es una elegía totalmente. Gracias, Liz, por tu maravillosa intervención. Julie, tiene la mano alzada, la escuchamos. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, en principio pues quisiera decir que en algunas cosas pues estoy muy de acuerdo con el señor Eduardo. Me gustaría solamente pues hacer un aporte más, pues sí, diciendo que las reflexiones de la poesía me parece que fueron el alimento del modelo clásico, pues entre la literatura y la historia de nuestro país, de sus pueblos, porque los lazos históricos de Panamá pues estaban ligados muy cercanos a España, y solamente fueron una influencia, y todo esto se dio fue por el bagaje cultural, porque ya el sentimiento nacional estaba de manifiesto en el medio en el que se desenvolvían los poetas.
Muchas gracias, Julie. Es así, usualmente esperamos que la historia nos los cuente todo, pero la poesía es una contraparte de la historia. Si la historia nos dice qué hicieron los hombres la poesía nos dice qué pensaban esos hombres que hicieron tales y tal cosas o elementos históricos. Gracias, Yuli, por esa intervención. Bien, son las 7:46. Tenemos dos preguntas más. La segunda es la importancia de la antología poética de forma general en nuestro quehacer literario y específicamente del Llanto de Panamá. ¿Cuál es esa importancia histórica del Llanto de Panamá para nosotros y de las antologías poéticas en forma general? ¿A quién le gustaría intervenir? Nicole. Vamos a darle permiso a Nicole primero, Eduardo, y luego usted de una vez puede intervenir. Uh-huh. Adelante, Nicole.
Gracias. Bueno, muy brevemente, a mí uh-huh. me parece, y lo voy a hilar con la primera pregunta, la importancia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la importancia está en que se haya escrito y ahora nuestro papel para seguir conociendo esa cultura está en esto, precisamente, que estamos haciendo, que es el estudio. También el estudio a través de debates, pero también sería bueno el estudio a través de escritos científicos, ¿no? Artículos científicos basados en investigación. En cuanto a la pregunta actual, yo diría que las antologías son importantes precisamente porque reúnen en un compendio una serie variada de ya sea de poemas, bueno, conocemos antologías de todo tipo, en este caso era de poemas. Yo creo que la importancia está en esto, en reunir en un libro todo un compendio y que pueda ser publicado, que es lo más importante, y es lo que yo cuando estuve leyendo, hasta lo que pude alcanzar a leer, me daba cuenta de que en su momento como que no se publicaron los libros que se tenían que publicar y pasó mucho tiempo sin que se conocieran. Es tremendamente como sorprendente que se haya publicado Alteraciones del Darién hasta el 86, imagínate. Entonces uno se queda así como... Y yo me imagino que si se publicó en el 86... deben haber estudios, porque sí los hay, varios de los académicos, miembros de la academia tienen estudios, incluido don Aristides Martínez, doña Margarita Vázquez, pero deben hacerse más, y esto es como un conjunto, ¿no? Tienen que existir antologías que reúnan, pero también tienen que haber personas como nosotros y como otros que se interesen en esos estudios y en realizarlos. Gracias.
Muchas gracias, Nicole. La crítica siempre debe ir amarrada de la poesía. Gracias por eso. Eduardo, le damos el micrófono.
Adelante. Bueno, creo que también revela ciertas cosas que más que la historia sea interesante, porque la historia nunca se termina de escribir. Decía, creo que era uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, o al menos una profesora de historia que tuve. La historia está ahí, siempre nos está hablando, y si no la escuchamos es que tal vez porque nosotros estamos cansados. Y no solamente lo escrito, sino lo no escrito y otras cosas. Como por ejemplo, después de la conquista, casi 50 años después de finalizada la conquista, en muchos lugares se crean universidades, pero en varios otros lugares hay que esperar ya hasta el siglo XIX para ver alguna universidad. Y también nos va indicando acá que posiblemente habría centros de estudios para los que escribieron esto, pero no tenían los medios de divulgarlo aquí de manera local. Y lo hicieron en España, porque me imagino que, aunque también se nacieron en Panamá o vinieron pequeños, se sentían también súbditos de la corona española. Y eso creo que es interesante. Ya hasta tiempo después que hay ciertos intereses para esto, nos preocupamos. y en ese tiempo me imagino también la gente se educaba en las fiestas con las coplas, que lo vemos tal vez en el recuerdo de las cantaderas, que son pequeños poemas que se van diciendo, y me imagino habrán encontrado en las ferias populares estos poetas inspiración para escribir sus obras, y que nos ven también, nos tiene que hacer bien ver a nosotros la relación entre lo llamado popular y lo académico, que no tienen por qué ser totalmente contradictorios. Y gracias.
Gracias, Eduardo. Es verdad, el origen de nuestra identidad es un tema bastante complejo, vasto e interesante, porque hay diferentes opiniones sobre el momento en que se da este origen. Regresando a las antologías poéticas, como bien dijo Nicole, también nos permiten en un solo libro tener el conocimiento o el pensamiento de muchos escritores a la vez. Y fíjense que este se hizo por la muerte del gobernador de la ciudad, una persona que, según he leído, históricamente era muy querida por su forma de ser, por su manejo administrativo, y era bastante querido. Imagínense qué temas tenemos nosotros hoy para construir antologías poéticas. Quizás no se haya muerto el gobernador de nuestra nación, de nuestra provincia, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra alma, con nosotros mismos, con nuestra identidad, con las cosas que nos están ocurriendo en este momento que nos provocan muchos cambios y que seguramente son temas que definitivamente merecen escritos, antologías y demás formas. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre Llanto de Panamá o las antologías poéticas en forma general? Bien, si no, podemos entonces pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué valoraciones tienen ustedes sobre Alteraciones del Dariel? Vamos a enfocarnos ahora en esta otra obra. Bien, para ampliar un poquito más las ideas que vi en la introducción, esta obra fue descubierta por el historiador panameño Carlos Manuel Gasteazoro, 1922 a 1989. Esta obra surge en la Biblioteca de Madrid y fue publicada o dado a conocer en 1956. La obra proviene del año 1697 y su autor es Juan Francisco de Páramo y Cepeda. Él era un clérigo español de la Orden de los Jesuitas, también tenía otros oficios, caballero de la Orden Militar de San Jorge y comisario del Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de Cartagena. Él vivió en Panamá la Nueva, lo que hoy conocemos como casco antiguo, y para nosotros en Panamá es hasta 1986 cuando Serrano de Haro, embajador de Panamá en España, hace una investigación y publicación de esta obra para todos nosotros. Como dije antes, el trasfondo de la obra ocurre después de 1671, cuando la ciudad de Panamá fue destruida, y relata de forma épica el levantamiento de los indios gunas del Darién, provocado por el avance de los españoles hacia sus tierras. También narra cómo los indios se apoyaban y viceversa con los piratas, sobre todo los ingleses, para hacerle frente al avance español. De la parte técnica, nuestros críticos, como sabemos, este lenguaje, el lenguaje barroco, es extremadamente frondoso, la forma como que se utiliza para escribir en estilo barroco. Eso genera mucha crítica, mucho hasta desprecio por los comentadores, porque como el lenguaje tiene yo le llamo frondosidad, no sé si me permiten llamarle frondoso, un lenguaje muy frondoso, y a veces las ideas se pierden entre tanta palabra. Entonces, no es, digamos, muy actual escribir con este estilo. Sin embargo, ocurrió, es parte de nuestra historia y en su momento tuvo una importancia. Así que me gustaría escuchar de algunos de ustedes, sé que ya han opinado sobre el tema, pero si algunos otros desean hacerlo, sobre alteraciones del Dariel, algunas valoraciones y comentarios que tengan ustedes para el grupo. De hecho, puedo comenzar. ¿Alguno de ustedes había oído hablar de esa obra antes? Alteraciones del Dariel.
No la había escuchado.
Melitón dice que no había escuchado de la obra. ¿Alguien más? ¿Han escuchado de esa obra antes?
Yo tampoco la había escuchado.
Robert, sí lo había escuchado.
Robert no, Nicole sí. Bien.
Yo tampoco la había escuchado.
Alberto tampoco. Liz.
Nosotros la estudiamos en el segundo curso de literatura panameña, en la universidad.
Universidad, ok, pero como parte de la historia, ¿no? De la historia de la literatura.
No, bueno, sí, al curso se le llama literatura panameña.
Ajá. Y en ese curso, perdona, ¿le hicieron algún análisis de esa obra o les adentraron en la importancia histórica o simplemente como fue bastante general?
En la importancia histórica no tanto, nos dedicamos a ver los elementos del barroco que se encontraban allí. Okay. Entre ellos el lenguaje y el famoso uso de culteranismos que de paso fue muy criticado para la España de la época, porque hubo una contradicción muy grande entre los que decían pues que había que defender el español tal como estaba en la época, y estaban pues los que decían que no, que era mejor enriquecerlos con todas estas con todos estos culteranismos. Okay. Lo vimos desde esa perspectiva.
Excelente, Liz, pero sí hubo una lectura de la obra, yo creo que es lo que sí me quiere decir, ¿no? Sí hubo lectura.
Sí, sí hubo.
Ok, y esa era su preparación como licenciatura en
español.
En español, licenciatura en español. Nicole, sé que dijiste que sí habías escuchado, me imagino que por el trabajo de los académicos de la Academia, ¿verdad? De Panameña de la Lengua.
Bueno, por dos cosas. También por mis clases en la licenciatura. Uh-huh. Creo que sí en la materia de literatura panameña, pero yo en mi caso sí la pasamos muy por encima. Yo realmente aprendí el valor de la obra con la profesora Margarita Vázquez, que bueno, fue mi jefa, fue mi profesora y ha sido prácticamente mi maestra en estos temas. Realmente no la he leído, pero ella sí me llegó a hablar de la importancia, ¿no? De por qué esta obra tiene que ser estudiada. También hay otra académica y profesora catedrática, Nimia Herrera, que ella es especialista en esto porque se doctoró gracias a los estudios que hizo de la literatura colonial. Entonces, pues por allí uno, tú sabes que uno tiene que leer, tiene que ir viendo, y por eso conocía Alteraciones del Dariel, Armas Antárticas y todo este tipo de textos de la literatura colonial.
Excelente, muchas gracias, Nicole. Bien, creo que todos coincidimos. Gina nos pregunta la obra que nos referimos. Sí, Gina, estamos hablando de Alteraciones del Dariel. Está en la guía de estudios, en la página número 7. Allí puedes ver algunos enlaces. Y en resumen, es una obra que relata la resistencia indígena en nuestro país. Gracias, Nicole, por tu intervención también. Creo que todos coincidimos en el desconocimiento de la obra, el desconocimiento general. El Llanto de Panamá, sé que muchos de ustedes lo habían quizá escuchado por allí. En la investigación que hice para este curso encontré varias entrevistas de diferentes medios del país en internet. Entonces sí se habla de Llanto de Panamá, más no así de Alteraciones del Dariel, a pesar que tenemos conocimiento de ella, que ya va para qué, para tres décadas, un poquito más de tres décadas de haberse publicado y compartido con los panameños. Tiene una importancia no solamente para nuestros indígenas, tiene una importancia para nosotros como país. Nuestra identidad, tal cual hablaba el señor Eduardo, es un tema bastante complejo, bastante profundo, porque como venimos de tantos lados, de tantas culturas distintas, como nuestra piel lleva un reflejo de diferentes sitios, cuesta a veces un poco encontrar esa unidad en esa panameñidad, vamos a llamarlo de esa manera, pero tiene un valor para nuestra tierra, y si nosotros estamos en esta tierra, creo que es importante hablar de ella con el mismo orgullo que hacen los otros al hablar de la Araucana y de las otras obras épicas de su momento. Alberto, le veo la mano alzada, le invito a habilitar su micrófono. Gracias.
Yo creo que una cosa que a mí me es una inquietud, ¿no?, que a mí me surge, y por lo menos desde el desconocimiento que tengo de la obra, y pues que la voy conociendo en el texto que se ha compartido y con lo que estamos aquí reflexionando, es la verdad que son elementos o son piezas de nuestra identidad nacional que nos hacen fragmentadas. Y me parece, estoy preparando algunas cosas y estoy leyendo un libro que se llama La Nación por Construir, que es de el Papa Francisco, que habla sobre todo el tema de cómo reforzar la identidad y la memoria histórica para no quedar en una sociedad como sin alma, sino en una sociedad que de verdad mantiene su identidad a través de los procesos así de la globalización. Entonces, piezas como esta, como Altos del Darieles, te permiten entender todo un contexto de cómo se movía la sociedad, de cómo se pensaba, ¿no? Y también hace un contraste, ¿no?, con la historia oficial. Permite también dar o reconocer un trato digno. Y lo que decía también era muy interesante lo que decía Eduardo, ese contraste de la cultura oficial, muchas veces, con la cultura popular. Y ciertamente las dos siguen creciendo, las dos, cada una va siguiendo su camino, y ciertamente cómo se van fundamentando en todo un proceso de tratar, sobre todo, de expresar lo que se vive en lo cotidiano, lo que cada uno comparte, lo que siente y lo que es ser panameño, más allá de una identidad nacionalista, sino de eso que nos une como país y de eso que también nos da como la fortaleza, ¿no?, para seguir continuando en este proyecto de nación.
Muchas gracias, Alberto, por su intervención.
Yo encontré un escrito de Gloria Guardia, en una revista iberoamericana que salió de julio a septiembre del 2001, y hay algo que ella dice ahí en un resumen, dice: por eso es digno de reflexión observar cómo el autor escruta en su profundidad la geografía panameña y reconoce además la importancia de la biodiversidad del territorio y de las peculiaridades de las costumbres y creencias de los diversos grupos étnicos que ahí habitaban, los indígenas, unas en Verá, los mestizos y los descendientes de africanos y marrones y zambúes, lo que ya el resumen de alteraciones del Darielo, una de las cosas que menciona ahí en su...
Gracias, Melitón. Sí, fíjense que esa multiculturalidad que usted alude con ese texto es interesante, porque tendemos a compararnos con los otros países con el tema de la identidad. Los otros países tienen esto un poco más claro que nosotros. De hecho, nuestra función transitista nos empuja hacia siempre la diversidad, hacia lo otro, hacia lo distinto. Y cuando vamos a ver el pantallazo nacional, nuestros historiadores y nuestros sociólogos hacen un esfuerzo por explicarnos como uno solo, pero cuesta bastante. Entonces, esa particularidad que tiene cada uno en su cultura y que formamos parte de un solo país, Yo creo que es complejo decir que somos uno solo, porque somos muchos, pero en esa diversidad de muchos hay algo que nos une más allá de la tierra, es nuestra historia, esa es la razón por la que estamos aquí, son nuestros antepasados. Entonces hay que buscar esos elementos por el cual podemos unirnos unos con otros, conservando siempre nuestros orígenes culturales, que en definitiva son distintos, porque somos diferentes. Gracias, Melitón, por esa intervención. ¿Alguien más le gustaría decir sus comentarios o valoraciones de alteraciones del Dariel?
Edwin, me gustaría resaltar del texto del escritor Carlos Fong, que él resalta pues, que este poema pone en el centro al amor para explicar este tema del mestizaje, y pues como que lo romantiza un poco. Entonces muestra como un triángulo amoroso entre un español, un indio y esa mujer que aman y por la que se están peleando. Uh-huh. Y en este artículo que escribe Carlos Fong pone pues un extracto del poema que me permito compartirles. Claro. Dice, como amor todo es ojos, no se oculta la luz del amante apasionado, de Silena la fe, de que resulta incendio al corazón, quejas al prado, regar espera la región inculta, con el licor purpúreo derramado de su amante, esperando mejor suerte con la ocasión funesta de su muerte. Y pues cuando hace énfasis o menciona a Silena, Silena es esta mujer por la que ellos están peleando. Entonces el Carlos Fong explica pues, que se utiliza el amor como para repensar esa idea del mestizaje, para darle pues, un poco más de valor e integridad.
Gracias, Maggie, por tu intervención. Sí, el escritor sí decía eso, y que utilizaba ese fondo del amor también para hablar de esta lucha que se estaba llevando a cabo entre nativos, corsarios y españoles. Hay otras historias en nuestra tradición oral que cuentan estas relaciones de amor entre indígenas y españoles, y están muy integradas en nuestro quehacer como panameños. Entonces sí, era un tema al cual recurrían bastante los escritores, y es interesante cómo mezclar el amor y la guerra. Gracias, Nachi, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría participar sobre alteraciones del Dariel?
Buenas noches a todos.
Saludos, Lili. Buenas noches.
Sí. Bueno, no tuve previamente la oportunidad de leer, bueno, hasta ahora tengo yo este documento. Sí. Pero yo he estado investigando relacionado a los indios gunas en el Dariel, y definitivamente que sí hay un trastoque o hay unos cambios, y era un lugar especial, un lugar donde se aguardaban los piratas corsarios, donde llegaron y se establecieron escoceses por un tiempo, donde llegaron y buscaron científicos del Smithsonian y de otras instituciones y universidades por los escritos de Richard O'Marsh con relación a los indios blancos del Dariel. Entonces hay toda una historia, todo un mestizaje que existe en estas regiones, y es muy rica. Y hace poco, hace 2 o 3 meses, nada más que he tenido la oportunidad de leer y experimentar todas estas vivencias desde 1695, 1698, con la expedición que se hizo al Darién por parte de los escoceses. Y posteriormente, en 1924, cuando vino Richard O'Marx y se encuentra con los indios del Darién, y se pudo llevar 4 para realizar investigaciones y su forma, su dialecto, ¿no? Entonces, es un área muy rica y hay mucho que conocer, mucho por conocer. Gracias por este documento que también lo voy a terminar de leer.
Muchas gracias, Lili, por su intervención. Definitivamente que hay mucha riqueza en nuestra historia, en nuestra cultura, que quizá nos hace falta solo un poquito de difusión, sembrar allí la semilla y ya dejar a la persona que haga su parte en relacionarse con el texto. Y quizá este es el objetivo de este programa de 13 semanas, porque habrán muchas cosas que no va a haber tiempo de leer, o habrán algunos autores que no podremos mencionar, pero sin embargo, con dejarles allí algún libro o alguna una guía que ustedes encuentren que hable de él, en algún punto ustedes se acercarán más a ellos y podrán conocer ese apoyo histórico que proviene de lo que nuestros poetas dejaban en sus obras. Gracias, Lilibet. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre alteraciones del Dariel? Muy bien. Julie, adelante, te escuchamos. Con mucho gusto.
Ok, entonces podemos concluir que la emoción social marcaba una tendencia entre esas combinaciones de conciencia, de poesía doméstica y local, y nos traía pues un sentimiento nacionalista y patriótico para todos los panameños.
Así es, podemos encontrar importancias históricas en lo que hemos leído de esta noche. Sobre todo yo me quedo con la figura de Mateo de Rivera para hacer unas lecturas adicionales. Me gusta mucho lo que leí de él hasta el momento, y este fervor de hacer una antología, editarla, compilarla, comentarla también, porque contiene notas la publicación original, es un trabajo que quizá nos demuestra lo que podemos hacer nosotros también con nuestras capacidades que tenemos en este momento. Publicar antologías es un trabajo bastante complejo, toma bastante tiempo, pero si ven, pueden en el futuro tener una importancia histórica y resaltar en la historia de la literatura de nuestro país. Hasta hoy hemos hablado del estilo barroco, hemos hablado de la frondosidad del idioma, las repeticiones que hacen, los estilos que tienen y las obras que provienen de la antigua ciudad de Panamá y la nueva ciudad de Panamá como principio y punto de partida de nuestro recuento poético panameño. La próxima semana vamos a hablar el 1 de septiembre, miércoles 1 de septiembre, vamos a hablar del neoclasicismo. Se van a encontrar con las figuras de Víctor de la Guardia y Ayala, Manuel María Ayala Oramar y Mariano Arosemena. Vamos a hablar de esos tres personajes, de las obras que tenemos o que conocemos de ellos, que han llegado hasta nuestros tiempos, y vamos a hablar también de ese neoclasicismo, en qué consistía y qué diferencia supone ese neoclasicismo de la forma como escribieron nuestros poetas el llanto de Panamá. No sé si alguno tiene algo que deseen preguntar del debate de hoy o del próximo que estaremos realizando. Esta grabación estará disponible el día de mañana en YouTube por si alguno desea revisarla. Como he dicho antes, los enlaces que encuentran en la guía, a veces hay mucho contenido allí. Si usted no tiene chance de leerlo todo, igual asista a la reunión, no se preocupe. Con mucho gusto vamos a aprender de los comentarios de los otros panelistas. Me emociona mucho que ustedes estén acá para iniciar este proceso de 13 semanas, que va a ser un viaje de descubrimiento, y estoy seguro que al final va a cambiar mucho nuestra perspectiva de lo que es nuestra poesía, de lo que fue y de lo que somos nosotros como panameños. De mi parte es todo por esta noche. Gracias a ustedes por estar acá y nos vemos la próxima semana.
Gracias a ti, Edu.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Adiós.